La Hermoteca.
Nuestra primera escala en este viaje por el conocimiento va a ser visitando virtualmente una serie de coliseos, un tipo de edificación que destacaba en la antigüedad por su monumentalidad. Aunque el más conocido fue el anfiteatro Flavio, no fue el único que se construyó y es por eso que te proponemos este tour gratuito para conocer los más hermosos. Recuerdo en Roma viendo a los romanos con sus penachos.
Oh,
con
¡qué maravilla! ¡Qué nostalgia!
Con las sandalias arreliadas.
¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo, Pilar! ¡Qué tiempo! ¡Por Dios!
Eso como los que vienen aquí a lo mejor, pero eso no lo tenemos nosotros, no están las flamencas por ahí, pero allí en Roma sí van los romanos disfrazados.
En Roma eso es hasta cierto punto casi una mafia, ¿eh?
Sí.
Es una mafia, lo de las fotos,
negocio tremendo.
Es tremendo. Pero bueno, sí, es verdad que oye, que le dan también el punto colorista, ¿verdad?
Sí.
Que en muchas ocasiones, bueno, pues no, llama la atención porque igual que aquí te puedes ver al típico, el estereotipo del torero, ¿verdad? El torero, que parece que es que todo vamos vestido de torero de flamenca.
Pero yo no lo veo.
Yo tampoco, pero
en la flamenca.
Claro, pero que sobre todo en las ferias de cara a los turistas, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, muy normal.
Claro, pero es en la feria, claro, pero es que en Roma es durante todo el año.
En Roma es todo el año, en Roma está allí con sus penachos al viento todo el año, vamos, es tremendo.
Bueno, todos hemos visto películas de romanos donde los gladiadores se jugaban la vida en la arena, pero José, ¿cómo surgen y cuál era la función de los coliseos?
Bueno, pues son lugares, eran espacios mucho más importantes de los que nos podemos creer. Se les ha tildado de campos de exterminio. Empapados en sangre, que es como lo llamaban. Imaginaos, ¿no? Eso es desconocer también una buena parte importante de la historia en un mundo, el nuestro, y es una crítica del siglo XXI, que parece que a todos hay que sacarle una crítica en torno a la violencia y de nada. No, mire usted, esto es historia, simplemente. Y igual que había sistemas que eran salvajes, como la crucifixión, pues este método era igual de salvaje, pero que al fin y al cabo es una parte de la historia, ¿verdad? Entonces, tenía un significado simbólico, religioso, político, por supuesto, y iba mucho más allá de lo que era un entretenimiento, pero mucho más allá. Vespasiano, que luego fue famoso porque montó una fábrica de motos y se forró. Entonces, Vespasiano, el emperador, que fuera parte de la broma esta que yo siempre hago, fue el primer emperador que dio legitimidad a lo que era defender el uso de un coliseo, ¿verdad? Y luego, fijaos qué curioso que cuando Augusto ya consolida el gobierno y hay una estabilidad, se construye ya también el anfiteatro Flavio, que luego sería conocido como el Coliseo de Roma, y que no fue el primero, no era el primero. Tenía, por aquel entonces, este coliseo romano tenía 80.000 espectadores de capacidad, era de piedra, imponente, y se convirtió en un símbolo del imperio. Además, hacían descender el agua de un lago cercano para las batallas navales que hacía. Es que esto tenía que ser un espectáculo, o por lo menos nosotros lo vemos como un espectáculo. ¿Quién no ha visto Gladiador? ¿Quién no se ha dejado llevar, verdad, por la película? Porque al fin y al cabo, independientemente de la violencia que pueda tener o no, realmente es una película que tiene una fotografía excelente y que te enseña un poco cómo era ese mundo, ¿verdad? Entonces, era el lugar donde el gobernante también demostraba su poder. Por eso, esa vis política que le daba yo antes, y donde el pueblo romano también se sentía parte de ese poder, de esa gloria, decidir la vida o la muerte de la persona. Fíjate de lo que estamos hablando. Y allí se decidía, y el público era también, ¡ay, que viva! Todos allí los garrulos, ¡que viva! ¡Cárgatelo, cárgatelo! Ellos también decidían, eran parte de ese espectáculo. Y se creaba también un modelo de la sociedad romana, por eso era social, porque en las gradas del Coliseo tú podías ver desde los estratos más imponentes, más altos, los que tenían más poder, a los más bajos, que iban ocupando una zona diferente, iban ascendiendo, iban cada vez más tirando al gallinero dentro de lo que era propiamente esa propia escala social que tenía Roma. Y el orden impuesto en la arena, por ejemplo, tenía el control del organizador de los juegos, la ritualización del proceso, la sangre, que simbolizaba el orden impuesto por el Imperio Romano y por la sociedad imperial, y luego estaban ubicados en el contexto urbano. ¿Por qué? Porque en ese sentido querían que estuviera integrado, evidentemente luego ya no. Luego fueron quedando apartados y estaban un poco más alejados. Pero en muchos aspectos eran juegos que tenían un carácter simbólico, que estaban en la frontera de los sentidos, porque era muy sensorial, que estaba en juego la vida y la muerte, la seguridad, el orden, el desorden, el caos. Es decir, lo podías ver todo en un escenario tan simple entre comillas, ¿no? Como podía ser un estadio con 80.000 personas.
Hay que, yo ahí diría dos cosas, José. La primera es que decías tú lo de que se veía una barbaridad. Bueno, siglos después la gente se reunía en una empalizada para ver colgar y quemar a otras personas simplemente por el hecho de haber dicho que blasfemia
siempre,
o que,
siempre
y Jesús. Se reunían muchísimas personas a ver cómo alguien salía ardiendo y se quemaba. Una no, varias además.
Eso es verdad, por desgracia siempre
ha existido.
Y cuando
apareció la guillotina.
Claro, sí, también, esa, también. O sea, que nos escandalizamos.
Era un espectáculo, bueno, también.
¿Cómo iban, ¿eh? Mm. Iban todos contentos. Van a cortarle el pescuezo a uno.
Que nos escandalizamos, pero que hasta hace poquito. Y oye, espérate, que hace 3-4 años veíamos como una persona era apedreada en público simplemente por haberse quitado el velo, apedreada hasta la muerte en público o con un tiro en la cabeza, que eso también lo hemos visto, así que tampoco, pero bueno. Y otra cosita que
el ser humano como sigue siendo, bueno, se puede generalizar, pero el salvajismo está ahí.
Somos. Y en otra cosa que es cierto que entre los propios gladiadores no había ese tipo de muerte. Es cierto que cuando un gladiador luchaba contra un
contrincante, un enemigo, un cristiano.
Bueno, con los cristianos vosotros se lo cargaban. Pero cuando un gladiador cogía lo diré después. Seguimos con las preguntas que digo sobre que se me va a ocurrir la palabra, ahora mismo se me ha ido la palabra de la cabeza.
Vaya.
Se me ha ido totalmente la palabra. Y bueno, eso lo tenía la pregunta montada, ¿eh?
Bueno, pues básicamente, como os comentaba, esa era la función que tenían estos grandes coliseos, ¿verdad? Y aunque haya sobrevivido quizás ese coliseo romano, luego fueron otros muchos. Uh-huh. Si todas las grandes ciudades que donde estaba el imperio, al fin y al cabo, donde estaba el imperio impuesto, pues iban como señal de poder, que ya es la última parte, que no es reiterarme en ese poder, porque este poder era diferente. Una cosa era el poder político, el poder social, y este era el esplendor, el poder que mostraba el esplendor del imperio. Uh-huh. Y no valía un coliseo de 3/4, ¿eh? Tenía que ser un coliseo bien montado, y lo lograron, ¿eh?
El primero de ellos debe ser el Coliseo de Roma, del que hemos hablado en el programa, pero fuera de Roma, ¿cuál sería el más destacable de la lista, Jesús?
Pues el de Nîmes, situado en Francia. En este caso,
Nîmes, ¿no?
En Nîmes. Es que yo a mí el francés no me...
ya.
¿Tú cómo te llevas con los franceses y demás? Bueno,
Nîmes, allí en aquel sitio que hemos dicho. En el cual, pues, tenía una fachada de 21 metros de altura y además, pues, conserva todavía 34 gradas de asientos en las cuales pues podía albergar 23.000 personas viendo un espectáculo que ya me he acordado de qué palabra era.
¿Qué palabra?
Como por ejemplo
era
un gladiador cogía un esclavo.
Ah, vale.
Y si el esclavo había dado juego, entonces es cuando lo libraban. Pero si no, es cuando bajaban el dedito y entonces el gladiador tenía que matar al esclavo.
Pues fíjate que la palabra esclavo es sencilla.
Pues
pero
no me salía.
No sé si a ustedes os ha pasado que se te va la palabra de la cabeza y se te fue. O sea, se te fue.
Y tenía el tema montado en la cabeza de las dos cosas, ¿eh? Bueno, llegué a la segunda y se me fue. Bueno, pues la verdad que en esta ciudad, ese edificio, bueno, estaba ante la región de Occitania y el edificio pues fue edificado en el año 27 a.C. Duró unos cuantos años su edificación. Fue remodelado la primera vez en 1809 y se quedó como un coso taurino. Hay que decir que en esos 173 metros de largo por 101 de ancho, que estaba rodeado por todas esas gradas, durante un tiempo en el cual el poder visigodo en Hispania y Septimania estaba bastante doblegado por la invasión musulmana, se hicieron fuerte allí hasta, bueno, lo que podía ser casi un barrio. De hecho, había casas, había plazas, había una capilla, fortificaron, sirvió como estructura de sostén por una fortificación, la cual resistió bastantes envites de los musulmanes a aquel sitio. Con lo cual, no solamente estamos hablando que fue anfiteatro, sino también fortaleza, porque tenía esas bases tan fuertes, tan buenas, que por supuesto en el siglo VIII todavía estaban en pie. Siglo en el cual los vizcondes de Nimes construyeron ese palacio fortaleza y que después vivió su mayor esplendor gracias a que rechazaron los ataques de los musulmanes en aquella plaza. Hasta el siglo XVIII permaneció este anfiteatro como tal y allí pues se han celebrado y se siguen celebrando grandes corridas taurinas, tanto es así que en la obra de Sánchez Neira, El Toreo, indica que en 1853 se realizaron ya 20 corridas de toros a cargo de Pedro Fernández, un banderillero nacido en Valdemoro, y la cuadrilla, que se repitieron al año siguiente en 1854. O sea que también es un coso taurino con historia, al igual que lo es como Coliseo Romano.
Bueno, coso taurino. Por cierto que ya tenemos temporada, ¿no? De...
Sí, eso parece.
Bueno, hablando de todo un poco, vamos a dejar ese país que tanto ama Jesús y nos vamos al Coliseo de Cisdrus, que lo encontramos en el Diem. ¿Por qué recibe este nombre, José?
Bueno, pues vaya sitio. El Diem, como tú comentabas, que nos lo vamos a encontrar, fíjate, en honor recibe el nombre de Casar de la Caena, que era el nombre de una princesa bereber, que era, se llamaba Caena, y data del siglo VII, y es una de las tribus, las bereberes, que se unieron para frenar precisamente el avance de los invasores musulmanes. Y bueno, durante mucho tiempo, estas tribus pues estuvieron también luchando por la libertad de su pueblo. Es el anfiteatro más grande de África, el más grande. Es el cuarto anfiteatro más grande del mundo, teniendo en cuenta que los anfiteatros solamente los vamos a encontrar donde estuvo el Imperio Romano. Es decir, claro, en zona del Mare Nostrum y zona de influencia del Mare Nostrum. Es decir, la zona de Europa sobre todo, Oriente Próximo, África.
Norte de África.
No vamos a encontrar uno más lejos. Norte de África, efectivamente, Jesús. Entonces, el anfiteatro más grande de África, el cuarto del mundo. Primero está el Coliseo de Roma, luego está el de Capua, que era una gran ciudad, y luego está el de Pozzuoli. Está en Túnez, un gran país. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con la antigua ciudad de Cisdrus, que fue una provincia romana, que está catalogada como de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y a pesar de que algunas de sus piedras se utilizaron para construir la propia ciudad de Jien, todavía mantiene parte de los relieves, las esculturas de la fachada, los fosos con los leones, con las esculturas de los leones.
Los pobres.
Los pobres te pueden tener más hambre. Un sistema de canalizaciones de cisterna que recogía el agua de lluvia, que era magnífico. Se completó alrededor del 238 de nuestra era. Y a diferencia de otros anfiteatros, pues no se construyó hundiéndolo en el suelo desde cero, sino que lo que se hizo fue precisamente construyéndolo con arenisca, con piedra arenisca amarilla. Tenía capacidad para 35.000 espectadores, que es mucho, ¿eh? Hoy día, bueno, pues entre aproximadamente 27.000 y 30.000 espectadores son los que puede alojar. Son muchos también. Y allí, bueno, pues se hacen festivales de música, festival sinfónico del Yen, que es muy conocido, y que de alguna manera, bueno, las dimensiones 147 metros de largo por 122 de ancho, con una zona de elipse en su centro de 64 metros y medio por 38,8, que es, bueno, pues este gran coliseo que nos encontramos en África.
De regreso a Francia.
Anda. Está cocao.
Me tocó además las dos veces.
Espérate, hijo, espérate.
La noche más hermosa.
Respira hondo, Jesús. Al sur de Tierras Galas también nos encontramos el Arena de Arles. ¿Cuáles son sus singularidades y características?
Yo, los romanos podían haber construido todo el anfiteatro en Alemania, no allí, que no entiendo. Pero
bueno,
Francia, en fin, bueno, volvamos allí. En el siglo VI, los griegos fundaron esta ciudad, la ciudad de Arles, pero en el 123 antes de Cristo, los romanos dijeron: esto es mío. Y se acabó el influjo griego de la zona. Aún así, todavía hay ciertos resquicios de esa importante civilización, que también lo fue la griega en la historia de nuestra Europa. Que no hay que desprestigiarlo ni mucho menos. Simplemente que ellos estaban más cultivando su mente que la parte física y las partes de las armas. Y los romanos eran más de espada y de sacarla muy a menudo. Y de sacarla a pasear. Pues ya está. Bueno, pues en este sitio 20.000 personas podrían ver esos espectáculos de los cuales José hablaba al principio de la exposición. Pero actualmente está en pie casi el 90% de su estructura. Con lo cual es uno de los pocos coliseos que tiene... Pues bueno, cuando te vas allí, casi todo el esplendor de esa época, del 123 para adelante, antes de Cristo, en el cual pues fue tomada la ciudad y construido este coso del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente hubo ciertos avatares, como ya hemos comentado con el anterior de Francia, aquí eran muchos de construir casas dentro de los anfiteatros.
Sí.
Cuando se le daba, ya no hay más nada, pues vamos a construir casas allí.
Aprovechaban la estructura.
200 casas, ni más ni menos. Estamos hablando de un barrio completo de la época, ¿eh? Ojo, que estamos hablando que 200 personas de la época allí, en un barrio de casas, bueno, todas de primera planta.
Quería decir, 200 personas, no, 200 casas.
200
cada
casas.
Casa tendría, claro, mínimo dos personas, ¿no?
Bueno, o más, porque en la época estamos hablando que era muy proclive tener varios hijos.
Era como una especie de corral, ¿no? De vecino.
Sí, pero la estructura tenía una plaza central. Tenía una capilla, o sea, estaba como si fuera un barrio,
claro,
una barriada allí metida dentro. En 1825, Prosper Mérimée lo transformó en monumento histórico nacional. Y claro, las casas se las fueron comprando poco a poco los propietarios, casas ya muy viejas, desvencijadas en algunos casos, pero la idea era muy sencilla, no era reformarlas, sino tirarlas todas. ¿Para qué? Para reconstruir ese Coliseo Romano como lo era al principio, hasta el punto que se ganó estar dentro del catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como otro edificio grande e importante que dejaron allí los romanos en aquella tierra francesa.
Un recinto mítico y multiusos en la actualidad es el Arena de Verona, uno de los más concurridos. Y me gustaría saber por qué resulta tan conocido hoy en día.
Ay, es que se han hecho conciertos que son una maravilla,
¿no?
Hay un... Ahora me pasa como a ti.
Como a Jesús.
Hay un músico que toca el... Hauser. Que toca el cello. Y que da unos... Él es croata. Y aquí cuando ves un concierto de Hauser en la Arena de Verona, como lo ha hecho, es un auténtico privilegio. Además, la música en silla que toca, que es maravillosa en un entorno como ese, que es igual de maravilloso, pues os puedo imaginar que el sitio está muy adaptado para este tipo de eventos. Cosa que a mí me agrada, porque es la reutilización respetuosa de este tipo de ambiente. Está en Verona, en el Véneto, es el anfiteatro de Piazza Bra, que es sin duda uno de los más concurridos del mundo por este tipo de eventos. Tiene una acústica, Pilar, que es algo maravillosa. El Festival, de hecho, de Verona se celebra allí. Se escucha ópera, música normal, conciertos. No solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que esto se construyó, se diseñó en el año 30. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí es cuando se ha empezado todo lo que era... fuera de las murallas de la ciudad, eso sí, estaban hechos. Ahí era donde se hacían los ludi, que los ludi eran los espectáculos y los juegos que se escenificaban dentro de lo que era el propio anfiteatro. Y tiene una capacidad para 30.000 espectadores, que es mucho. Fachada en piedra caliza blanca y rosa de Valpocilea. Luego también nos encontramos que un terremoto, por desgracia, en el año 1117 destruye el anillo externo, a excepción de la llamada ala. y la arena fue utilizada como cantera para otros edificios, por desgracia, pero sí es verdad que los restauraron y tuvo una funcionalidad que ha llegado hasta nuestros días, con lo cual allí han cantado, por ejemplo, Paul McCartney, Elton John, Adele. Vamos, estamos hablando no de primeros espadas, de mitos, de leyendas de la música actual, ¿verdad? Hoy día conserva el 100% de los asientos, la estructura interna también, y bueno, menos cuatro arcos de la fachada original, el resto, pues todo está intacto, salvando los daños que originó ese terremoto del siglo XII.
Otro a destacar es el anfiteatro de Pula en Croacia, también conocido como Pula Arena, que es el único conservado contando con cuatro torres y con las tres órdenes arquitectónicas clásicas perfectamente preservadas en altura. ¿Cuál es la historia del Coliseo croata?
Bueno, durante la historia en este lugar se modificó la misma en varias ocasiones. Pero lo que se ve hoy de ese coliseo es lo que se conserva o lo que se ve, podía ver en el año 81 después de Cristo. Aún así, pues se ha intentado conservar la parte de la sección más alta, que tiene los 100 metros de altura. 100 metros de altura. De anchura, perdón. De altura, iba a decir yo, qué barbaridad, 100 metros de altura. De anchura. Y se puede ver también los tres niveles de arcos que servían para eso, para diferenciar las gradas. En la cavea, la parte de asientos principal, podía entrar hasta 23.000 espectadores. No es quizá uno de los más espectaculares en cuanto al número de personas, pero sí en cuanto a la construcción que tiene. Porque la arena del público eran separadas por puertas de hierro que hoy no es que se conserven, sino que se han reconstruido. Y la verdad que da una imagen bastante espectacular, como la de retención de algo importante que tenía que terminar, que no debía terminar sobre el público, ya que las primeras gradas, en cuanto a la arena se refiere, estaban demasiado bajas. Se cree que puede ser o bien un error de la construcción o bien una licencia que se permitió el constructor para que las primeras personas que estaban allá abajo, las más acaudaladas, estuvieran tan cerca de la acción que prácticamente pudiera hasta salpicarles la gota de sangre a la cara. No,
eso era un privilegio.
Claro, por eso. Lo que pasa es que esas puertas lo que venía a decir es, bueno, pues estos señores tienen que proteger. Quizá los gladiadores no le iban a atacar, pero a lo mejor alguna de las fieras sí. Con lo cual había esas puertas grandes de metal, de hierro en este caso, que impedirían que esas fieras pudieran ir hasta estas personas en la grada. En 1583, el Senado veneciano quiso llevárselo de allí y reconstruirlo en Venecia, pero la idea, afortunadamente, fue rechazada y entonces se quedó allí. En 1932 sufrió una última reforma para adaptarlo y poder albergar a 7.000 personas, para que hoy puedan disfrutar de espectáculos como óperas, festivales de cine, conciertos y hasta partidos de hockey que se juegan allí en aquel recinto. Lo cual lo dice mucho de las construcciones antiguas, ya que no solamente han superado el paso del tiempo, sino que además siguen teniendo utilidad hoy en día.
Y tanto, y tanto. Bueno, uno de los más destacados en Italia, más allá del Coliseo de Roma, pero también sumamente desconocido, es el de Pompeya, José Manuel, inmejorablemente preservado. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, pues otro sitio también de ensueño, que es el Pompeyano, y que es un anfiteatro que sobrevive gracias a la desgracia. El juego de palabras viene que ni al dedo, porque entre otras cosas, fíjate, Pilar, que todo lo que fue el quedar cubierta de esas cenizas y demás ha servido para que gran parte haya quedado preservado. Fue construido en el año 70. En el año 70 antes de Cristo, y tenía espacio para 20.000 personas, que estaba muy bien, porque daos cuenta que Pompeya era poco menos que una ciudad residencial. Entonces 20.000 personas está muy bien. Se sentaba separadas de la arena por un parapeto decorado con frescos de gladiadores. Es decir, esto era ya el lujo en su quinta esencia. Y en el año 59, ya de nuestra era, el Senado de Roma decide cerrar la arena tras unos violentos disturbios que hubo en la ciudad y que enfrentaron a los habitantes de Pompeya y a los de Nocera, que estaba cerca. Pero la medida fue retirada en el año 62 de nuestra era, después del desastroso terremoto que asola a la ciudad. 17 años después, junto con toda la ciudad, el anfiteatro quedó sepultado por la erupción del Vesubio. Y hoy día los visitantes de este sitio arqueológico pueden caminar dentro y alrededor del anfiteatro. Y bueno, a pesar de la cantidad de espectadores que podía albergar, la fachada es de otro nivel. Pues gran parte de la estructura está excavada en la tierra, es decir, se hizo un trabajo allí supremo, y es un anfiteatro además que, entre otras cosas, bueno, pues se considera que es uno de los mejor conservados, precisamente por esa serie de particularidades que tiene. Un edificio que sufre daños considerables y que, bueno, también hay que decir que quedó completamente sepultado bajo ese grueso manto de ceniza, y que fue en el año 1748 cuando Roque Joaquín de Alcubierre realiza las excavaciones en el anfiteatro y descubre, bueno, pues descubre, él creía que eran las ruinas de Estavia, que es la otra ciudad que está Pompeya, Herculano, Nocera y Estavia. Lo que pasa es que siempre nos acordamos nada más que de Pompeya,
de Pompeya,
¿no? Pero claro, pero luego sí, luego estamos ahí con que realmente no se encontró con Estavia, sino que lo que había descubierto era el anfiteatro en sí.
Ahora vamos hacia el norte de África. Me tenéis mareada, ¿eh? Para arriba y para abajo, para un lado, para
que
otro. Ahora
venimos,
ahora volvemos, ahora para acá. Bueno, a una ciudad prominente durante el Imperio Romano, Leptis Magna, en Libia. ¿Qué características tiene su coliseo, que también es muy desconocido?
Bueno, la primera es que se ha podido colocar allí, como habría antaño, una inscripción conmemorativa de la inauguración. En el año 56, cuando empezó a reinar un emperador que tenía la cabecita muy bien amueblada, un tal Nerón. A este le gustaba mucho la yesca, le encantaba eso de tener mucho frío. Entonces, de vez en cuando había que calentar la ciudad quemando la antena. Bueno, también hay una inscripción en la cual los magistrados de Leptis Magna, pues, rememoraban esos grandes espectáculos celebrados allí. Y de vez en cuando hacían esas inscripciones por lo majestuoso del mismo, que incluso servía de publicidad para la gente del pueblo, ya que en alguno de esos grandes carteles habían documentado, por ejemplo, pues que allí, durante las elecciones, que se celebraban cada 5 años, pues se realizaban grandes espectáculos donde había pues 10 animales salvajes o 4 fieras con dientes. Y eso era una especie como de cartel publicitario, de decir, pues como yo quiero ganar estas elecciones para el pueblo, os voy a dar este espectáculo. Y eso era una forma de atraer el voto a esos legisladores. Bueno, Leptis Magna fue dañado por intensos terremotos. Hubo algunos entre el año 306 y 310, los cuales pues terminaron con las bases de ese edificio bastante maltrechas. Y en el 21 de julio del 365 hubo un seísmo con epicentro en Creta, que este sí fue bastante devastador, ya que levantó un tsunami y devastó la ciudad y gran parte de este coliseo, el cual fue reconstruido por Justiniano en el 533. Lo que pasa es que este hombre, para evitar que hubiera otra catástrofe como aquella, hizo una muralla alrededor de la ciudad y, qué curioso, se dejó el coliseo fuera. Bueno, la verdad que también es cierto que muchas veces los coliseos estaban fuera o a las afueras de las ciudades, precisamente porque, bueno, era una manera de representar también en esa especie como de rituales, que era no solamente lo que se celebraba dentro, sino el propio edificio en sí, era colocado en las lejanías del centro de la ciudad. Fue abandonado durante las invasiones de árabes y ahí se le pierde la pista. Las arenas de África, nunca mejor dicho, empezaron a tapar la zona, hasta el punto que a principios del siglo XX, Henry Meyer descubrió una depresión cerca de una zona, la cual tenía unos 80 metros de largo aproximadamente, y se pensaba que él había descubierto el anfiteatro. Cuando excavó, lo poco que pudo, se dio cuenta que no era aquello. Fue en 1912 que, bueno, pues ahí sí se empezó a hacer unas prospecciones arqueológicas con cierta cabecita y empezaron a desenterrar todo aquello para tratar de ver el esplendor de ese coliseo romano, que precisamente fue durante la Italia, en este caso durante el periodo fascista, en el cual se dieron grandes recursos económicos para intentar desenterrar lo que hoy en día lo vemos como un gran coliseo romano.
Vamos a dejar a un lado los coliseos y nos vamos a centrar en un interesante hallazgo que se ha producido en Álava, en las obras del TAF en Jundiz, donde han dado con una calzada romana que unía Astorga con Burdeos. ¿Qué se puede ampliar en cuanto a la información que se ha publicado sobre este descubrimiento?
También un hecho destacado, porque a lo mejor puede que no se le dé la debida importancia, pero lo cierto es que las obras del TAP de Jundiz en Álava, pues descubren esa presencia de este tramo de la ITER 34 de la vía romana que unía Astorga con Burdeos, con una longitud de 95 metros. Tampoco podemos pedir haber descubierto toda la calzada, ¿no? 95 metros ya bastante, ¿no? Con 4 metros de ancho. Además, esto era muy importante, ¿eh? Porque las calzadas proporcionaban seguridad, orientaban el camino, daba también idea del poder del imperio. En muy buen estado de conservación, porque obviamente pues estaban ahí enterradas. Y además, de la vía romana también se ha descubierto un poblado neolítico datado en el 3000 a.C., ahí es nada. Y se han encontrado también restos romanos de la época que permiten datar con precisión lo que es esa construcción, la anchura de la vía, que variaba en función del entorno y de en la zona geográfica, siendo 6 metros donde había más actividad viaria, como por ejemplo en Mariturri o en Iruña Baleia, y mientras había una zona menos urbanizada que volvía a un ancho normal de 4 metros. Eso es como tener un carril, una carretera con 2 carriles y pasar la 3 cuando se necesitaba un poquito más. Pues esto es igual. Una capa de rodadura muy importante con grava y que hacía la circulación más cómoda de los carros, y también presencia de cerámica, de terra sigilata, con una capa más profunda de la calzada que servía para determinar también el momento de la construcción con una precisión de 25 años, un margen, es decir, clavaba la datación, y hace que esta vía, que está delimitada por bordillos y que presenta cortes para evitar inundaciones, es decir, todo pensado, eran grandes arquitectos, ¿eh?, los romanos, pues es lo que nos podemos encontrar en este hallazgo importante que se puede ver con estas obras del TAP de Álava.
Pues después de este viaje fascinante por los coliseos más importantes e imponentes que tenemos en la actualidad y conocer mejor la importancia de sus calzadas, solo nos resta proseguir nuestro viaje por el conocimiento en la noche más hermosa y sobre todo oír la reflexión que nos ha dejado Julio Porcel de los coliseos, que ha sido el tema que le ha inspirado para dejar su opinión.
De todos es sabido que en estos coliseos los muros están impregnados de dolor, lamento y muerte. Solo en la inauguración, en el año 80, del Coliseo de Roma, el emperador Tito ideó un programa de celebraciones de 100 días, en los que murieron más de 2.000 gladiadores, 9.000 fieras y algún que otro romano por extenuación. Y ese fue solo el comienzo de números atroces. En toda su historia se calcula que perdieron la vida entre 500.000 y 1.000.000 de gladiadores, hombres y mujeres, lo cual resulta muy curioso, puesto que si un luchador moría, ya no se consideraba un alquiler del gladiador, sino una venta, en una especie de versión esclavista del si lo rompes, lo pagas. De ahí que intentaban evitarse estas muertes a pesar de la sed de sangre del público. Así pues, me resulta un tanto llamativo e interesante que ahora este monumento se ilumine cada vez que se pospone o se conmuta una pena de muerte en el mundo. Sí, cómodo levantar a la cabeza. ¡Ojo! ¡Un abrazo, hermoseros!